¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este cachondísimo programa de humor que se llama Solos ante el peligro y que, como siempre, emitimos en exclusiva desde Radio Enlace, en el 107.5 de la FM. Un programa de radio con más peligro que Fernando Alonso montado en los coches de choque. Hoy, entérate de toda la actualidad, las curiosidades y déjate convencer con los personajes más salerosos del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García nos trae en exclusiva dos juegos para flipar en sabores. Por un lado, las persecuciones en estado puro de la mano de Driver San Francisco, y por otro, sentiremos el terror en la pequeña pantalla de Nintendo DS con lo último de Sega y su Alien Infestation. Por su parte, Arturo Miguel nos habla de cosas que odia hasta los tiétanos y nos trae además un monográfico de Deep Purple y su disco del año 70, In Rock. Y todo esto, como siempre, será en directo hasta las 7 de la tarde y acompañado de la mejor música y los peores chistes. No te los puedes perder. www.solosanteelpeligro.com. Envía tus opiniones al foro y libro de visitas y también déjanos tus maquetas musicales, porque oye, si nos gustan, te haremos una entrevista, y si no, pues te disfrazas de Freddy Krueger y te esperas al Halloween. Un saludo a todos desde Madrid, yo soy Sergio Moreno y esto es Solos ante el peligro, la radio espectáculo. ¡Comenzamos! ¡Venga, bienvenidos! Bien, pues ya estamos aquí una tarde más, un domingo más, como siempre amenizando las tardes de domingo, las tardes de Radio Lace, aquí desde el 107.5 de la FM. Recordad, tenemos una página web para que nos escuchéis desde donde os dé la gana, desde Madrid, desde fuera de Madrid, desde España, desde fuera de España, desde Filipinas, radiolace.org, y en la nuestra propia, por supuesto, www.solosanteelpeligro.com, una página que está siempre puesta al día con un montón de cosas, de música, de MP3, de variedades, de pasatiempos, que es nuestra nueva sección, y con un montón de sorpresas, porque oye, el programa, este programa dura una hora y media, es una hora y media de humor, pero claro, si te quedas con las ganas, pues oye, ahí tienes esa página web y que te seguirá sorprendiendo durante todo el resto de la semana, porque oye, siempre son siete días tarda mucho hasta que llega, hasta que volvemos a empezar. La gente está, queremos que empiece.
Es que quedan 7 días todavía. Y,
oh, madre mía, no sé qué hacer con mi vida. Estoy por cortarme el pelo. No,
tampoco, ¿eh? Tampoco.
El pelo, los sobacos, esas cosas. Bien, pues vamos con dos buenas noticias. Por un lado, ETA abandona definitivamente las armas.
Uh-huh.
Muy buena noticia, aleluya.
Una de las noticias históricas en España de ahora, lo que llamamos de.
Ahora que sea, tiempo. No es por hacerme vocero, pero ahora que sea cierto.
Hombre, esperemos que sí.
Que van 5 veces.
Vamos.
Este es definitivo como tal, ¿no?
O sea, definitivo no, vale, cierto, pero a ver si es verdad.
A ver si sí.
Por otro lado, Gaddafi muere y le encuentran en un desagüe. Vamos a ver, si intentas deshacerte de un cadáver, pues hay sitios mejores que tirarlo al váter. Porque posiblemente hayan tirado de la cadena y se haya quedado dando vueltas. Ay. Eso no es bueno. Yo creo que lo suyo... Pues
sale el agua, hay que fregar.
Además, luego está el pato VC que no tira y se queda todo el azul arriba y no...
Claro, eso explica... Yo siempre me pregunto esto. ¿Por qué a todos los dictadores, cuando los pillan y los matan, por qué a todos los desnudan?
Pues para saber si son ellos, no son ellos, y
no sé, filias sexuales, hay muchas.
Si es un doble, vosotros tened en cuenta que Gaddafi se parece mucho a Carmen de Mairena. Yo creo que la han desnudado para ver si tenía tetas postizas.
Puede ser.
Vamos con noticias importantes. Stoner conquista su segundo título del mundo en MotoGP. Los hijos del dúo Pimpinela debutan en el mundo de la canción. Van a cantar esta de ¿qué vienes a buscar? Y se van a tirar otros 30 años más.
Pero en relación con Stoner.
En relación con Stoner, Ruiz Mateos declara por el tema de Nueva Rumaza. Ya sabéis que le han dado, pues eso, un tiempo para que endiñe 30 milloncejos de euros.
Leche.
O si no, leche, te meto. David Bustamante dice, si no estuviera con Paula, me moriría. Madre mía, es el último romántico de España. Qué hombre más pestoso.
Bueno, esas relaciones siempre decimos lo mismo. Luego en el divorcio decimos así te mueras, que es una adaptación libre.
Claro. Y ya para terminar, Rihanna se convierte en la mujer más sexy del año. Debe ser cuando está en el escenario, porque cuando se baja parece está de una choni auténtica.
Rihanna, la que fue a los Oscar embutida en un vestido como si fuera una morcilla.
Debe ser. Es que va embutida siempre.
Pues a lo mejor sexy tiene una nueva excepción, que es morcilla.
Ah.
No se pregunte, ¿no?
Hombre, porque a mí tampoco me parece. Morcillona existe, pero...
Claro. A lo mejor ya sexy significa eso, no lo sé.
La morcilla Rihanna. Bien, chicos, pues ahora sí vamos a presentar al equipo que forma Solos ante el Peligro, porque... Como todo el mundo se puede dar cuenta, no estoy yo solo. Y a mi derecha pues tenemos a un señor que dedica todos sus esfuerzos durante toda la semana, 3 horitas ni más ni menos, ¿eh? Más todo lo que hay que aguantar entre medias, ¿eh?
Lógico.
En ese programa que se llama El Color de la Tarde, presentado por María José Bosch y que él frecuenta con mucha frecuencia, se llama Enrique García. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Tanto que lo frecuento desde las 10:30 hasta las 7 que acabamos.
Desde las 10:30 a 7.
Hombre, es que es eso, me puedo quedar solamente a preparar el programa, pero...
De todas maneras, hombre, te digo una cosa, estas 8 o 9 horitas diarias, oye, te pagan 200 eurillos, pues no está nada mal, ¿eh?
Oye, 8 o 7 horitas diarias fuera de casa, esos son los platos que no estoy fregando.
Pero bueno, en tu casa, ¿qué pasa? ¿Eso es un ejército? ¿Te pasas el día fregando o trabajas en un bar, un restaurante?
¿Quién dice platos? ¿Dice suelos? ¿Dice hacer camas? ¿Dice, plancha ropa?
Dice jugar a la Wii, que tú...
No, en mi casa, desde que la Super Nintendo se rompió, no ha vuelto a entrar una consola, la DS, y de rebote.
Vaya, Enrique, vale.
Tengo el ordenador y me miran mal. ¿Qué haces ahí, viciado, al Mountain Blade, ahí? Y yo, momento, que estoy matando moros. No, figuradamente, son moros figurados, no son moros de verdad.
En tu casa son muy estrictos, Enrique.
Nada, solamente cuando me paso.
Ahí estudia hasta el gato. Bien, y a mi izquierda tenemos a un señorito muy reseñorado que viene todos los sábados.
¿Qué me han dicho eso a mí?
De 5 a 6 de la tarde nos presenta su espacio Fábulas y Reflejos, que ya podéis encontrar en su blog, podéis encontrar en iVoox y, por supuesto, en solosanteelpeligro.com. Él es el señor Arturo Míguez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Arturo Míguez, que dedica también todos sus esfuerzos durante toda la semana a pastorar.
Sí, sí, para pastoreo de niños hago.
Es decir, que tú das clases en el instituto.
No doy clases, yo pastoreo. Qué distinto, o sea. Clase se daría clase, pero como no puedo dar clase, pues te dedicas a pastorear.
O sea, ¿tú llegas con algún ordenador, con libros, con la lección del día?
Tú llegas con la lección del día y dices, bueno, voy a explicar las escalas de los mapas, por ejemplo. Sí. Y estás la hora entera con que Pepito tira un estuche a Menganito y Menganito los ha escondido. Y así, los 50 minutos de clase.
Aparte que ahora te vas a sacar el doctorado en psicología.
Sí.
¿Y no te da miedo?
No, tampoco. Lo que da miedo es ir a la clase, lo que da miedo. El resto de cosas son, vamos, son unas fiestas.
Ah, amigo. Y, por supuesto, mira, ahora que me estás señalando, mirándome con una muy mala cara, es nuestro técnico y webmaster, Roberto Carlos Bonet Ramallo, que es el único hombre en toda España que le crece el pelo para adentro. ¿Ves? Y él, como es un hombre pues muy sencillo, no le gusta...
Se ha puesto una plaza muy corta, se ha puesto.
Ah, y hoy también ha venido mi hermano a vernos por primera vez aquí en la historia de Solos ante el Peligro.
¿Qué causa?
Mi hermano Israel, que va a decir unas palabras, sus primeras palabras en la radio, así que, Robert, ponle el micrófono, que nos va a decir qué opina del programa, nos va a decir qué opina.
Momento histórico.
Este programa está cojonudo, gracias.
Es para...
Oye, ha sido conciso, pero ha sido...
3/4 de hora que llevo aquí, y ahora me entero en antena de que es tu hermano.
Mi hermano Enrique, por favor.
Os parece como un huevo una castaña, como para averiguarlo.
Hombre, si me dices que mi hermano es el Bonet, es Robert, pues hombre, te diría, las diferencias de...
La diferencia es frondosa.
Bueno, vamos a dejarnos de aplausitos y vamos a ir con lo verdaderamente importante de la tarde, porque, oye, la gente hace muchas tontunas.
Sí, bastantes.
Las suficientes para que nosotros vengamos aquí todos los domingos y las comentemos. Y estas son noticias curiosas, pero que no leemos antes de saber qué pasó un día tal como hoy, pero hace la tira de años en nuestro nódulo. ¡El nódulo! Tal día como hoy, pero en 1935 concluye la larga marcha de 12.000 kilómetros por las tropas del Ejército Popular Chino, dirigidas por Mao Zedong, y se establecen en Chanchi. A su llegada a Chanchi, y después de 12.000 kilómetros a pie, el ejército chino, con un dolor de pies terrible, dijo esa frase tan famosa de «No tengo ganas de nada más que de morirme». Anda, tráeme una birra, Mao Zedong. Y hasta aquí el nódulo.
Solos ante el peligro.
Las noticias.
Solos ante el peligro.
Madre mía, 12.000 kilómetros a pie, ¿eh?
Sí, bueno, el ejército chino se hizo la marcha a pie. Mao Zedong, como todas las fotos indican, se lo hizo en burro.
Ah, en burro.
Sí, montado en el burro de alguno de sus soldados que ha decidido llevarle.
Y estas más de 100.000 kilómetros en burro tampoco está mal, ¿eh? También tiene mérito.
Hombre, tiene que ser bastante incómodo, ¿eh? Y no se encontraron con unos molinos ahí, unos gigantes y esas cosas, porque un burro tanto tiempo...
Claro, te da tiempo a hacer cerveza, te da tiempo.
Hombre, tienes la posibilidad de cultivar unas hemorroides hermosísimas.
Hombre, arraya el culo si te borra.
Que es lo que tenía Luis XVI y es de donde viene el himno nacional británico.
Las amarranas de Luis XVI.
La misma música, pero con otra letra. Es una canción francesa parisina típica que se titula algo así como Le Gangois o algo así. Y es punto por punto la misma música, más o menos, pero con otra letra distinta.
Por cierto, que los borbones tienen poderes. Los borbones curan la escrófula.
¿La escrófula?
Sí.
Vale, ahí me has pillado, no soy médico.
Yo tampoco sé lo que es la escrófula,
pero
leí,
la curan.
Un día que una de las propiedades mágicas de los reyes franceses es curar la escrófula. Bueno, pues, ya que estamos con datos intrascendentes, pues oye, mira.
Sí, la escrófula, que en castellano pues será hemoal, me imagino.
No, sí que será la escrófula, sinceramente.
Es posible, a este Luis le quitaron las hemorroides con una operación quirúrgica, lo que tiene que haber, la carnicería que tuvo que ser aquello.
Yo casi prefiero que me la dejaran puestas, ¿eh? Yo sí preferiría.
Bueno, chicos, vamos a dejarnos de Luis XVI, XVII y Papas Urbanos VIII y vamos con las noticias. Esas noticias que vienen así picaditas en blister, que las puedes encontrar en el Maradona, en el donde te dé la real gana.
En el Maradona, ¿y qué se compra en el Maradona? ¿Coca?
Y que tienen un saborcito muy salado. Estas son las noticias con Remato Punch News. Adelante, Enrique García.
¡Tiene los huevos muy gordos! Wesley Warren Jr. reside en Las Vegas, tiene 47 años y una bolsa escrotal que pesa 45 kilos nada menos. Su enfermedad se llama linfedema escrotal y la padece desde 2008. Sus testículos, por así decirlo, se han llenado de agua y han adquirido un gran tamaño. Warren Jr. necesita unos 730.000 euros para operarse y lleva una caja de leche y una almohada en sus testículos para evitar el dolor que le produce el exceso de peso.
Lo peor, según el afectado, es cuando se sienta y roza con sus partes en la silla y no puede evitar decir uy, 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 uy.
Se graban haciendo sexo en paracaídas. Alex Torres y Hope Howell, instructor de paracaídas y recepcionista respectivamente en la empresa de vuelo deportivo Skydive Taft, querían salir en un famoso programa de radio estadounidense llamado El Show de Howard Stern y tenían claro cómo hacerlo, nada más y nada menos que practicando sexo mientras saltaban en paracaídas.
Además, uno de los dos tenía los huevos muy gordos y al aterrizar se oyó gritar a larga distancia ¡uy, uy, uy, uy!
Bajarán las tarifas un 5%, pero los aviones tendrán un solo baño. El jefe de la compañía aérea irlandesa Ryanair tiene una idea para bajar el costo de los boletos de avión. Michael O'Leary dijo que la tarifa bajaría un 5%. La compañía actualmente vuela con el Boeing 737-800, que tiene tres baños a bordo y 189 asientos. La empresa se plantea dejar un solo servicio en vez de los tres que existen actualmente.
Ya lo sabes, ahora mear con Ryanair te costará un 5% menos.
A la cárcel por clavarle el tacón de su zapato a la novia de su exnovio. Toma, qué complicado. Una joven que le clavó el tacón en el ojo a otra chica a la que acusaba de haberse acostado con su novio ha sido condenada a 15 meses de prisión en Manchester, Gran Bretaña. La agredida, de 18 años, tiene suerte de no haber perdido el ojo. Se trata, según aseguró ante el juez, del peor dolor que ha sentido en su vida.
Y menos mal que el zapato era de marca, porque si no, la pérdida del ojo hubiera sido inútil.
El maratoniano más viejo del mundo con 100 años, un corredor de 100 años de edad, Fahad Singh, nacido en la India, se convirtió en la persona de mayor edad en completar una maratón de 42 kilómetros. Singh se ganó un lugar en el libro Guinness de los récords por su logro, que le tomó 8 horas, más de 6 horas después de que el keniano Kenneth Mungar ganara el evento. Singh fue el último corredor en llegar a la meta.
Por lo visto y según los entendidos, este hombre empezó la carrera recién afeitado y cuando llegó tenía más barba que los ZZ Top.
Hackean el canal de Barrio Sésamo con pornografía. El canal de Barrio Sésamo en YouTube regresa lentamente a la normalidad después de que una aparente incursión de piratas digitales sustituyera con vídeos pornográficos a las andanzas de los personajes para niños durante 20 minutos. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que haya experimentado nuestra audiencia este lunes en el canal Plaza Sésamo YouTube, han dicho en un comunicado.
Ahora los niños dicen que no, que prefieren a Spinetta con una sola púa y a Don Pimpón detrás haciendo pim pam, pim pam, pim pam. Y hasta aquí las noticias con remate. ¡Vamos con la actualidad en dos patas! ¿Qué me querías comentar, Enrique?
Déjame que te diga. Dime. Esto del canal de Barrio Sésamo es obviamente una venganza. Hombre. ¿Vosotros nunca habéis visto un vídeo de un gordo, evidentemente tejano, que se dedica a colgar vídeos en los que dice, yo qué sé, de título, porno, X, triple X, cuádruple X, XX, X a la X potencia? Y entonces te pone el principio de un vídeo de estos y justo cuando empieza a verse cosas, sale el gordo y te dice... ¡Niño malo! ¡Ahora vas a ver Mi Pequeño Pony! Y te pone un capítulo completo de Mi Pequeño Pony. El vídeo dura 10 minutos y es todo Mi Pequeño Pony. No digo que le sea bueno meterse en YouTube a buscar estas cosas, pero por el amor de Dios.
Enrique, tú estás muy enfermo, ¿eh?
Oye, perdona, bueno. Más que la señora que grabó cómo metía penique a penique sus ahorros en una hucha...
De todas maneras, vas a ver Mi Pequeño Pony, yo pensaba otra cosa, pensaba, ¿eh? Me parecía peor.
No, My Little Pony, esa chorrada.
Eso vale, eso se puede ver.
Bien,
no,
chicos.
No se puede.
Pues vamos con más cositas. Le pagan por probar colchones. Natalie Thomas se jacta de tener uno de los mejores trabajos del mundo. Oh. Se dedica a probar colchones de hoteles británicos. El trabajo de la mujer de 39 años consiste en verificar la comodidad de las 46.000 camas de la cadena hostelera, pasando un promedio de 20 minutos en cada una. Me imagino que será ella sola. Como está acompañada, tardará una hora.
Sí, para descansar.
Eso sí. Me encanta mi trabajo y no puedo imaginarme haciendo otra cosa. Jodido ni yo. Confiesa Thomas, quien tiene junto a su equipo una jornada de 8 horas al día probando colchones.
Bueno, tiene que ser eventualmente monótono.
Una vida dura, ¿eh?
Hay sonido de muelles.
Y eso es que tenemos aquí a señorita Thomas, ¿no?
Hola.
Este va a ser que no funciona.
Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa?
Buenas tardes.
Soy Natalie Thomas.
¿Qué tomas?
Pues mira, yo si me pone una tónica sueña, me la tomo con mucho.
Hacerlo. Ahora sí. Se lo bajo.
Pues eso, y es que yo, pues mira, ahora mismo estoy probando esta silla, que por cierto está un poco jodida, la tenéis un poco...
Ya, es que se siento rosa de España el otro día.
Porque, ¿sabes qué pasa? Yo pruebo los colchones de lo Mónico en 20.000 camas que tenemos y las tengo que probar en 8 horas. Porque hay que sacar una producción y un rendimiento.
46.000 camas en 8 horas.
Eso es, porque usted sabe que los colchones se copula mucho y hay que probar, pues hay que
bueno,
saltar
en el mío
y
no.
Hacer cosas.
Lo siento, pero...
Entonces...
El suyo no.
El mío, a lo mejor no funciona para eso, no sé. No.
Entonces ahora,
ya,
que
no
estamos,
lo sabe directamente.
Ahora que estamos con esto de ligar los salarios a la productividad, en su caso la productividad es calidad de las horas tumbado o... ¿O cantidad de colchones o...?
Esto es muy sencillo. Vamos a ver, yo pruebo colchones de lo Mónico. Entonces, si yo me quedo dormida en 10 minutos es porque es cómodo. Ahora mismo esta silla, que es una mierda auténtica, están hechas todas una pena. Les digo una cosa, yo pruebo de todo. Uh-huh. Es decir, yo ahora mismo estoy echando horas aquí en la radio y yo cobro una suma. Ya se lo digo ya un poco por adelante.
Un montante.
Cobro lo que es un montante. Entonces, vamos a ver, yo pruebo el colchón. Si veo que me echo por uno, me echo para otro y no me duermo en 10 minutos es porque el colchón no es bueno. Eso es. Que, por ejemplo, me quedo frita en 5 minutos. Eso es que es una maravilla. Eso hay que promocionarlo ya. Hay que llamar a Constantino Romero para hacerlo.
Y claro, pero si tiene que quedarse frita en 10 minutos en cada colchón, primero, no le llega para las 46.000 camas y segundo, llegará usted a casa por la noche y de fiesta, ¿no?
Sí, vamos a ver. Lo que pasa es que yo me quedo frita y ya me cogen mi equipo de gente y rodando me llevan a la otra cama. Entonces ahí ya permanezco yo. ¿Que me despierto? Mal asunto. Eso es porque es incómodo el colchón. ¿Ves? Como esta silla que acabo de probar. Ya llevo 4 sillas probadas, ya es una suma.
Pues no tenemos más, ¿eh?
Es una suma.
Pues
ya
no, estamos haciendo el programa en cuclillas y yo no me pongo en cuclillas desde que hacía judo.
Sí, sí. De todas formas, esta que se acaba de romper era de madera. Yo no sé cómo le meten los muelles a esta silla. Y le quería decir que es muy sencillo.
Son muelles de tornillos.
Es muy sencillo trabajar en un sitio de estos. Mira, yo sé el currículum, por si ustedes lo quieren ver. Uh-huh. Y yo dije que yo tenía querimiento por estar tumbada todo el día. Y me cogieron a ojo gacho.
Claro, dejó querimiento y dijo, con esa palabra tan bonita.
Es decir, con esta cultura, dice, usted ahora mismo véngase para acá. ¿Qué pasa? Que yo llego a mi casa por la noche después de estar 8 horas probando colchones. Mi marido que quiere que le dé mandanga y nada, y yo no, y ya no me apetece.
Pues sería al revés, sería.
Pues no, porque yo tengo que dormir de pie porque estoy incómoda ya en mi casa. Tanto probar colchón.
Hablando de colchones, ¿cuál ha sido la marca que más le ha gustado, si se puede decir por antena?
El que más, el Piscolín y el de lo Mónico. Esos son los
mejores. Me gustan los colchones Higer.
Ah, los Higer. Esos son...
sangre.
Esos
geniales,
son, Esos son... Es el que usa el presidente de Venezuela, ese. Uh-huh. Que ese se le vendí yo. Bueno, se lo regalé. Es un regalo que le hice yo. Bueno, pues me voy. Me voy ya porque esto, se están saltando los muelles de toda la emisora y ya me estoy empezando a asustar. Que les paso la cuenta, ¿eh?
Sí, por favor.
Le hago un cheque de 500 euros, que es lo que cuesta...
Ah, eso no es dinero, eso.
Eso no es dinero.
Se pagan en momentos.
No, tenemos... Esto lo dejamos en el...
Vamos.
Cuando venga la duquesa, señora duquesa, se le ha caído esto. Se lo damos a su contable.
No hay problema.
Que digo que hay una señora ahí que está probando el sofá de, eso, de Javi Robles, de Paco Aragón y...
No molesta.
La verdad es que tenemos la emisora hecha una pena, ¿eh?
Bien, un empleado les está por tener sofá privado.
Enrique, te acaba de salir un muelle de la lentilla. Mírate bien eso de la vista.
Sí, es normal. Yo, un momentito. ¿Tenéis el teléfono de un cirujano?
Steven Seagal perseguirá a inmigrantes hispanos en la frontera de Estados Unidos. Ya lo que le faltaba.
Y no es una película, ¿eh? No es...
No, es verdad. Léemelo, Enrique.
El denominado actor, entrecomillado, Steven Seagal ha sido contratado en Texas para perseguir la entrada de inmigrantes provenientes del sur. Y no, no se trata de un gesto simbólico ni de la promoción de una de sus películas. Va totalmente en serio. Tienen una placa y un contrato a tiempo completo. El protagonista de Por encima de la ley. Y la segunda parte... Por debajo de la ley, juró el cargo durante el fin de semana. Se puso la estrella de oficial de servicio y fue fotografiado con un fusil con mira telescópica mientras atendía las instrucciones de su superior. Vamos, que no se anda con hostias.
Sí, este señor es el actor de Por encima de la ley, ¿verdad?
Pues él sabe quién ha puesto.
¿Quién?
Porque sabe quién ha puesto a cuidar la frontera.
Sí.
Ocupa toda la frontera él. No puede pasar nadie. Se ha puesto gordísimo el tío.
Es que también tiene unas espaldas, macho, le abres y te sacas ahí la ropa de invierno de
pero
todo el año.
Lo he leído. Este tío es poli en otro pueblo.
Sí, y aquí entre el show también.
De todas formas, una de las últimas noticias que leímos de Steven Seagal es que, por lo visto, el tío quería impedir una lucha de perros, una pelea de perros.
Una pelea de gallos ilegal.
Vale, y se metió, y el tío se lió a tiros con las gallinas.
Se metió con un tanque. Una noticia estupenda.
¿Pero qué le pasa a este hombre?
Yo creo que...
¿Se ha hecho amigo de Chuck Norris o algo?
No, porque Chuck Norris tiene éxito y él no. Nadie hace chistes de la coleta de Steven Seagal, en realidad está hecha de alambre.
Buenas tardes.
¿El señor Seagal?
Buenas tardes,
señor Seagal.
Sí. Ahora voy a ser el ayudante del Chari. El Chari, voy a estar en la frontera y no voy a dejar que pase ni Dios por ahí.
Que salgan, sí, pueden.
Salir, sí, pues lo saco yo empujones.
Pues no se la vuelta sin querer que se confundes.
Pero no voy a permitir que salga. Hay alguien por ahí. Estoy viendo a alguien extraño por ahí.
Pues esto no es una frontera.
Oiga, estoy viendo a alguien extraño por ahí.
Estamos a 500 kilómetros de la frontera, por lo que más quiera, baja.
Bueno, pensaba que era una persona, era una cucaracha que estaba en la pared.
Sí, será bonito dispararle a una cucaracha con un calibre 12.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué me querían preguntar? Que tengo mucho curro, que si no se me van a escapar los inmigrantes.
De hecho, no quería preguntarle nada, pero ha venido usted de improviso.
Se me van a escapar los inmigrantes y como se me escape uno...
Pero vamos,
me quitan 500 puntos.
Yo sí que tengo una duda. ¿Usted no era actor? ¿Qué hace en el ramo del mantenimiento de la ley?
Porque ya no me dan papeles. Querían que hiciera la segunda parte de Por debajo de la ley. Les he dicho que no, que me dan dos frases nada más, porque ya no memorizo, porque tomo mucho esteroides. Y dicen que ya no me quieren para las películas. Con lo guapo que estoy.
Vamos,
ya. Que tengo un cuerpo que puedes poner una... que parece una pantalla de cine.
Hombre, teniendo en cuenta que uno de sus personajes era un experto en historia antigua de la China...
Lo siento, es que había visto una sombra por ahí extraña.
Pues dejen la escopetita, dejen aquí.
Sí, la dejo
sí,
aquí.
Sí, por favor, que aquí la...
Lo siento.
Otro agujero en la radio.
Se ha movido algo. Ah, era un folio, perdonar.
No, nada.
Todo el taco a tomar por culo. Estupendo, ¿eh?
Dispare, hombre.
Sí, que me quería preguntar, Enrique.
Sí, que vamos a ver, ¿qué es eso de que le quitan puntos por inmigrante que se le cuela?
Pues porque, claro, yo tengo que estar en la frontera y no puedo permitirme el lujo, ¿sabes? Cada vez que engancho a uno y le mato y le abro la cabeza y esas cosas, me dan 100 euros.
Bueno, oye, es como el rasque y gana, ¿no? Casi.
Claro, es el rasque y gana. Entonces me viene de maravilla sacarme un sobresueldo. Porque sí. Yo ahora mismo me dedico a dar clases de jaskido.
¿Jaskido?
Jaskido, pero como no hago películas, me tengo que sacar un sobre. Cuidado.
Hay
algo extraño por ahí.
¡Hala!
Sí. Es que uso también la silenciada.
¿Ya?
Para no llamar tanto la atención.
Sí, porque hasta ahora lo está haciendo muy bien.
Claro,
sí.
El hecho de que por donde vaya usted la pared se convierta en gruyendo.
No se mueva, Enrique. No se mueva. Es que tenía una mosca en la cabeza. Ahora ya
no tiene cabeza.
sí, ahora entiendo mucho mejor a Roberto Carlos Bonet, gracias.
Por cierto, Arturo, usted tiene el pelo peinado para hablar, espera un momentito.
No, que no hace falta, si yo me lo peino bien. ¡Ay!
Ve, ya le he hecho la raya al lado. Ahora se siente mucho mejor, ¿ves?
¿Dónde va a parar?
Bueno, pues yo me voy, porque como se cuela alguno, me cago en la...
No, no. ¡Hala! Ese casi
es... Ese es el tanque, que es que lo tengo ahí fuera.
Aparcado, vale, sí.
Eso es una gallina, ¿sabes? Como yo estoy en contra de las peleas de gallinas y estas cosas, yo soy un hombre muy... No sé, esos son los androides que vienen a ayudarme, ¿eh? Y demás. Bueno, que me voy.
Este es un caos. Este.
Hay alguien ahí fuera. Voy un momentito fuera. Lo siento, les tengo que dejar. Ay. ¡Hasta luego! ¡Adiós!
¿Has dejado el barrio hecho un solar?
Un poco, sí.
Sí, porque vosotros sabéis que nosotros tenemos aquí un parque, el Parque de los
Pinos.
Bueno,
ya no, lo teníamos.
El Parque de los Pinos. Y hay no sé cuántos perros ahí.
Había.
Sí, sí, que han fallecido.
Pero por el amor de Dios, que este hombre ya no está... No, ¿tiene siquiera el cerebro para tener licencia de armas? ¿No estará un poco senil?
Yo creo que no tiene ni para cortar los esfínteres.
Arturo, vamos a hablar de ligues. Proponen alumnas pobres bailar striptease.
¿Por qué para... ¿Qué insinúas?
Porque se tienen que pagar las clases las chicas.
Venga, vamos a ver. Venga. Proponen alumnas pobres bailar striptease para pagarles las clases. Un empresario sugirió que las estudiantes con dificultades económicas pudieran solventar sus gastos bailando striptease en su local. ¿Por qué no? Con esto, John Spetz, vicepresidente de Spearmint Reino, un local de bailarinas desnudistas. Joder, desnudistas. ¿Quién escribe esto? ¿Quién redacta esto? Un local de bailarinas desnudistas. Cuando le cuestionaron su propuesta de invitar a bailar y sacarse la ropa a los estudiantes que tengan dificultades económicas para seguir en la universidad. En fin.
¿Qué lo que pasa? Que no me he enterado.
Tampoco me he enterado. Y lo he leído yo, ¿eh?
Vamos a ver, que son unas chicas que quieren estudiarse, que quieren labrar un futuro, quieren estudiar una carrera y no tienen pasta. Entonces este señor, que es muy, muy avispado, les ha dicho que se despeloten, ¿no?
Que están desnudistas.
Y ha dicho el dueño del club que está de acuerdo con ello.
Uh-huh. Ah, vale.
Pues sabéis quién frecuenta este club, ¿verdad?
No, caigo ahora mismo.
Espera. ¿Pepe Navarro?
No, frío. ¿Alguien más extranjero?
Extranjero...
Ah, espera, ya lo tengo. Este señor que hace la tira que no aparece, ¿cómo se llama?
Buenas tardes, ¿cómo está, Enrique?
Berlusconi, don Silvio.
Don Silvio, pero le hacíamos combatiendo la crisis y declarando el final de la guerra.
No, yo estoy en la habitación con una chavala y haciendo un poco de unga bunga. No, déjese, son muchos problemas, espérame solo, no.
Por cierto, don Silvio, permítame ser el primero en darle nuestro más sentido pésame. Nos consta que usted apreciaba al señor Gaddafi. Nos consta que eran grandes amigos.
No entró, pues no se crea. No se crea.
Tenía una vereta de oro, se la vendería la vereta, ¿no?
Claro que yo, por ejemplo, la fiesta de Bunga Bunga llevaba a Gaddafi y no ligaba mucho. No ligaba mucho porque siempre iba con las gafas oscuras, ¿sabes? Entonces, claro, cuando se las quitaba parecía Carmen de Mairena. Era que se no... No le gustaba demasiado.
Normal, sí. Bueno, oiga, ¿usted qué piensa de esta propuesta de que las estudiantes que no se pueden pagar la matrícula el año que viene pueden sacárselo...?
Es un piacere, es un jetem, man ampli, siempre. Te voy a dar hasta con la manopla, traduto al castellano, sí. Yo, en mi opinión, pienso que las ragazze que no se pueden pagar los sus estudios deben de venir a las mías fiestas, a hacer un poquito de unga bunga. Yo les di 100 euritos de cada una.
Me hacen, no parece mucho, sinceramente.
No sé qué usted que se suele en la matrícula con eso.
150. Bien menos. 200, ni para ti ni para mí, 200. Arturito.
No, sí. Usted sé que usted está proxeneta, a mí me cuenta.
Siempre tienen que ser jóvenes, ragazze, 18, 17, 16.
15, y paramos 18. Aquí.
Sí, más bien, sí, porque como escuche a alguien va a ser
sí,
terrible.
Que estamos en crisis y eso dándose gastando los fondos
públicos. ¿Qué crees?
No
sé, claro, ¿qué crees? La
crisis para los pobres, efectivamente.
Gente pobre. Tú puedes estudiar con el pito de cantar. Si no hay money, lo que tienes que hacer es buscarte la vida. Como ya dice yo. Siempre.
Sí, como hizo usted con el asunto del Banco Vaticano y el tipo que apareció ahorcado en un puente en Roma.
Cierto.
Con dos ladrillos en los bolsillos, me pregunto eso a quién el demonio venía.
Claro. Entonces, sí, yo hago mis recomendaciones para las chavalas que no pueden estudiar y que no se dediquen a poner anuncios en el periódico. ¡Ah, rubita guapa!
¿Para qué?
Te la como hasta la plata. No.
Aquí directamente ya está.
Bailar es bello. Bailar es divino. Bailar
es bonito, sí.
Es siempre estaré yo para defenderte, para mirarte, para llevarte a la fiesta una ponga. Y te sacas un sobre...
Pues oye,
madre mía.
No sé, le dejamos.
Bueno, don Silvio, tomamos nota de su amable sugerencia que nos busquemos la vida. Así pues, le ruego que ahora, cuando salga por la puerta de invitados, le entregue sus roles de oro y su cartera a los dos caballeros de las porras que va a encontrarse allí.
Un señor con una escopeta, fuera.
El mismo.
Steven Seagal.
Sí, acaba de salir.
Acaba de salir, pues le voy a decir que se venga conmigo. Por lo menos que salga de la ciudad, de la chita. ¿Eh? A ver si alguien me va a querer detener o carabinier, ¿no?
Pues no sé, ¿usted organiza peleas de gallos en la Zunga Bunga?
¿Facha? No, hacemos peleas
de... ¿Entonces es usted chicano?
Fachamos peleas de barro en la fiesta de Zunga Bunga.
¿Está usted salvo?
¿Dónde va a parar?
A ver, ¿dónde va? Es que cuesta hombre un paleto. ¿Dónde va? Con rifle.
Yo creo que...
Es un hombre, más como el padrino, más distinguido.
Usted es de los de las pistolitas del 9 y de oro.
Qué rico.
Me llaman el hombre de las pistolas de oro.
De los huevos de oro, sí, señor. Bueno, pues nada, me voy, porque yo soy un hombre con pasiones. Cuesta ser.
Y muchas ocupaciones muy masculinas.
Sí, de cama en cama y tiro porque me toca, dileto, dileto. Bueno, que me voy, que me está esperando una rubia, que no soy... ¿Cuánto ni hay? No, dicho nada, Dani.
No, yo 19 claramente, si no me ha sido todo.
Arrivederci, cavaliere.
Arrivederci, adiós, tonto.
Desde luego, está cualquiera últimamente.
Aquí se cuela cualquiera, muchachos.
A este hombre te digo yo cómo le van a... Sabemos cómo han encontrado a Gaddafi. Ahora me imagino cómo van a encontrar a este hombre.
Que Gaddafi no solamente tenía la vereta de oro, también tenía la llave de Madrid, también tenía. Se la dio Gallardón.
Bueno, una vereta y una... La vereta no sé dónde la han sacado. Lo que tenía cuando la han encontrado era una pistola checa. La vereta la debieron de encontrar en su... Pero yo he visto una pistola checa.
Como encuentren los urgentes la llave de Madrid, se nos cuelan todos, ¿eh? Hay que cerrarlo. Voy a cambiar la cerradura.
No, bien, si vienen con petróleo...
Que digo que he visto a Silvio Berlusconi con
Steven Seagal.
Con Steven Seagal, y a ver si el Steven Seagal le va a disparar, le va a inflar.
Pues oye, mira.
Porque el Silvio Berlusconi parece una muñeca hinchable también, con la cara pintada. Bien, chicos, vamos a hacer un pequeño corte. Vamos con un clásico de los ZZ Top. Esto es Gimme All You Lovin'. Suena de maravilla y a la vuelta, pues, las noticias del corazón. Venga. You got it all for sweet. Give me all your loving, este clásico. Ellos son ZZ Top y nosotros somos Solos ante el Peligro.
Visita nuestra página web, nuestra historia, el equipo, chat, MP3, foro, tontería, fotos curiosas y muchas cosas más en www.solosanteelpeligro.com.
Y continuamos aquí en directo con todos vosotros desde el 107.5 de Radio Lace. Recuerda, una página web, radiolace.org o solosanteelpeligro.com. Continuamos y hacemos la rima con las noticias del corazón.
O lo que es lo mismo, para lista, mi revista.
Das nada más. Corazón, corazón. Arturo, a ver si algún día te unes, hacemos un trío y parecemos las Supremes. Es, que no sé, tío, Arturito.
Sí, o las de Móstoles estas.
Auténticas y genuinas. Vamos con
noticias. Ya me imagino lo que va a venir y ya me pongo malo ya.
¿Por qué dices eso, Arturo? ¿Por qué?
No lo imagino, lo está leyendo.
Que van a venir y...
Shakira niega los rumores
va a empezar.
De separación con Piqué. Enrique,
¿qué rumores ni qué rumores? Está publicado en ABC.
¿Qué dices?
La supuesta separación de Shakira y Piqué cautivó la atención del mundo entero. Ayer la revista... quiero decir que los rumores, los periódicos, aunque lo nieguen, se hacen eco de ellos. Ayer la revista TV Notas aseguró que... TV Notas, esto tiene miga. Aseguraba que la pareja, que ya lleva 6 meses juntos, había cortado definitivamente. La colombiana había sido, según ese medio, la que decidió finalizar el vínculo al enterarse de las infidelidades del futbolista con una veinteañera.
Si es que, desde luego, ¿a qué se le ocurre?
A la verdad, ¿qué tal?
Aquí está Shakira.
Hola. Siempre es un placer.
Sí, para mí es más placentero si pudiera cambiar de novio, pero vamos, vengo a desmentirlo por completo.
Sí.
Piqué y yo estamos contentísimos y lo llevamos mejor que nunca, claro.
Bueno, pues ya está, ya lo ha desmentido, ya puede usted retirarse.
¿Qué va? Es que quiero contar más cositas porque, claro, esto todo tiene su explicación, ¿sabes? Y es que yo estaba haciendo... ¿Ve? Es que he venido con los coristas de mi grupo. Es que acaba de terminar la gira, ¿sabes? Y para el último... Para el último concierto, pues, subió un rapero al escenario y para cantar conmigo la canción de Gordita. Y entonces detrás ponía, cambia Piqué por mí o algo así, ¿no? Es que no le leí así tampoco muy bien. Y claro, y entonces ya todo el mundo se vuelve loco, empiezan a enviar twitters. Que hicieron hashtags.
¿Hashtags?
Hashtags. Y
¿cómo se llamaba? ¿Shakira o Piqué? ¿Cómo era hashtag? ¿Cómo era?
Hashtag Piqué.
Piqué.
Ya empezó a hacerle unfollow a Piqué en Twitter porque,
¿ves? Están todos, han querido solidarizar conmigo, los miembros de mi grupo, los coristas y demás que han venido aquí para desmentirlo, decir que no es verdad, que yo sí quiero seguir con Piqué y porque me gusta mucho el piquetón y porque estoy muy contenta. ¿Ve? Ahí está.
¿Cómo se baila eso del piquetón?
El piquetón.
Un día no explico a Laura, lo del piquetón.
Sí, lo que pasa es que, claro, tengo que levantarme y hacer el movimiento de cadera y hacer el baile del ventre. Y de 30, entonces...
Sí, o 60, por lo visto. Es una cosa desproporcionada.
Y nada, y Piqué está muy contento. Juega en el Barça y muy bien. ¿No?
Entonces, ¿desmiente absolutamente que Piqué haya mantenido relaciones con una veinteañera?
Hombre, yo ya tengo 30 y tantos, coño.
Pero esa es la pregunta, con otra.
Si ustedes me ven más jovencita, pues claro, todo es posible. Lo que espero es que no se lee con ninguno de mi grupo.
No me sirve de nada hacerse la tonta, pues señorita. Mira, responda la pregunta.
Ahí ya están las coristas como locas que se quieren liar con Piqué.
Hombre,
claro.
Es que las ovejas son una golfa.
Es que es para acá. Bueno, mira, esta es más joven.
Esta es más muchita,
sí. Es una expresión más puta que las ovejas.
Claro. Así que, bueno, me voy porque yo pensaba me iba ya para Barcelona, ¿sabes? A Granollers.
A ver a Piqué.
A Granollers. ¿Sabes? Que me iba a invitar ahí un zumo de piña, pero me ha salido un bolo.
Sí, pero aquí en Hortaleza.
Ahí en Somosaguas. Entonces, me tengo que ir para allá.
¿Para vos te petar?
Shakira se va un bolo a Somosaguas.
Así que nada, estamos ensayando la canción de Gordita, que me encanta. Por cierto, a usted, Arturo, le gustan mucho mis canciones.
Sí, es una cosa que me apasiona.
Sobre todo el tema de Rabiosa. Que
para... Bueno, es que son todos iguales, no los distingo. Sobre todo disculparme.
Claro, no los distingo ni yo. Así que ya la próxima vez, si quiere, le saco mi vídeo.
No, por favor.
Sí, que voy a hacer un vídeo que va a salir David Selnomo y estas cositas.
No, prefería que no salir.
Bueno, pues mira, pierde usted la oportunidad de enrollarse conmigo.
Gracias. Lo hago así, adiós.
Y también iba a sacar a Rafa Nadal y en el vídeo íbamos a hacer un trío y esas cosas.
Claro, Enrique me hace mutis por el foro y se va.
No, no me dejen, Enrique. No me dejen.
Ah, pues nada, usted se la pierde porque estoy yo muy, muy buena. Y Rafa Nadal más.
Mutis,
claro.
mutis.
Bueno, pues me voy con mis... Me voy ya. Hola. Me voy que estoy como una cabra. Venga, adiós, chicos. Hasta luego. Pues todo eso. Ahí estaba...
Voy a ver si puedo la cosa, Fuñal.
O sea, a ti te hacen una preposición. Una preposición.
Una preposición.
Te hacen una preposición.
Era una conjunción,
ejemplo,
de
contra
hecho,
o tras.
Una proposición indecente y no aceptas.
Sí, un trío con Shakira y Nadal realmente no
con,
es...
Coño, y con el rebaño detrás haciendo
no,
los coros.
Aplaudiendo, ¿no? O sea, no es mi idea de pasarlo bien.
Ay, madre mía. Resulta que Ashton Kutcher y Demi Moore intentan salvar su matrimonio.
Ah, vale. Iba a preguntarte quién es Ashton Kutcher, pero ya me ha respondido.
Claro, y Demi Moore, que es su mujer.
Ashton Kutcher, el marido de Demi Moore.
Intentan salvar su matrimonio meditando en el campo. Arturo Va, Miguel.
Habla de cabras y de ovejas.
¿Sí?
Vamos a ver.
Venga.
Ashton Kutcher y Demi Moore intentan salvar su matrimonio meditando en el campo. Mucho tiene que cambiar las cosas para que esta historia no termine en divorcio. Y es que a pesar de la infidelidad de Ashton, la actriz está tratando de agotar todos los cartuchos en su relación. La pareja decidió tratar de acercar posturas yendo este de camping un fin de semana, pero no parece que haya avances después de meditar. Y es que para meditar el campo pues no es mi sitio, sinceramente.
No, muy tranquilo, no...
No, están las ovejas de Shakira y esas cosas, entonces pues no...
Buenas tardes.
¿Mrs. Moore? ¿Señorita Moore?
Soy señorita Moore.
O Ashton Kutcher, a lo mejor, no lo sabemos.
No, soy Demi Moore. Demi Moore. Es que estoy aquí meditando un momentito.
¿Ya medita usted?
Ya he terminado de meditar.
Qué programa, qué buen malfino tenemos.
Yo quiero... Es que yo quería decirles a ustedes que no me creo que Ashton Kutcher me haya puesto los cuernos.
¿No?
No. Lo que yo no sé es por qué tengo cuernos y se me posan...
De todas formas, tenga cuidado que no le veas bien sigue que la pega un tiro con el rifle, confundiéndola con un ciervo o algo así.
Yes. Y
como
es
la
que...
vea esa cría, se la lleva al coro.
Llevo una semana meditando aquí en un campo, ¿sabes? En el Cerro del Viso. Me he venido a meditar.
Hombre, qué bonito cerro, ¿eh?
Y claro, y yo he notado que los pájaros al principio se me subían a la cabeza. Uh-huh. Y ahora ya se me suben a los cuernos. Claro. Estoy preocupada, digo, lo mismo Aston Martin me ha puesto los
imposible.
Cuernos con alguien.
Aston Kutcher, por cierto, ¿a qué se dedica ese hombre, aparte de ser su marido?
Bueno, ahora ha hecho una, ha salido en una serie que se llama Dos Hombres y Medio y ha salido en pelotas.
¿Pero es actor, cantante, deportista?
Es actor, y sale en pelotas y hace cosas.
¿Ah, sí?
Yes.
Okay. ¿Qué serie o película
y, ha salido en Dos Hombres y Medio. Y entonces, claro...
¿Él es el medio?
El medio es el piquetón.
No, el medio es que tiene un miembro tremendo, ¿sabes? Tiene un miembro tremendo, es el medio. Y yo, claro, yo soy muy, very celosa, very claro. celosa.
No sé que se lee con chelesino o algo así, ¿no?
Claro, entonces, pues claro, pues a mí me gustaría vengarme. Entonces yo me tengo que liar con uno de ustedes. Sí. Es que lo estoy pasando very mal porque la gente pasa por mi lado, me cuelgan los abrigos o los cuernos y yo quiero perderlo, eso, ¿sabe? Y quiero vengarme de Ashton. Yes.
Mire, para venganzas, arriba en la calle está Steven Seagal con una escopeta de calibre 12 para ciervos.
Ya, pero eso es muy feo, Steven Seagal. Si es que parecen dos hombres y medio.
No me sigue usted. Usted se lleva a Steven Seagal a donde está su marido con la escopeta del 12.
Los pajaritos se me posan. Ay, qué bonito los pajaritos. Estoy hasta el coño de los pajaritos.
No me extraña, estamos nosotros.
Eso también se lo arregla Steven Seagal con la escopeta del 12.
Arregla todo con la escopeta, Steven Seagal.
Me tengo que vengar, me tengo que liar con uno de ustedes y dárselos a Ashton Kutcher. Yes. A ver, ¿quién es el primero?
Roberto Carlos, mira, dejamos.
Yo creo que sí, que Roberto Carlos le interesa.
¿Quién es el primero? A ver quién se quiere liar conmigo primero para darle celos.
Ay. Os he salvado la vida. Que sea la última vez que os liáis con un invitado, ¿eh?
No, pero si no hubiese intentado nada.
Nosotros teníamos una navaja.
Es que le he pedido la escopeta a Steven Seagal con dardos de estos para dormir al invitado. Así que...
De todas formas, a que se le diga que hemos dicho que no a Shakira y a Demi Moore en la misma tarde...
Yo creo, Arturo, a la gente, a nuestros oyentes, se les va a caer el mito. Se les va a caer el mito, pero por completo. Menos mal que no se os ve.
Sí, vamos, solo faltaba ya.
Que no se nos ve ninguno y dirán, bueno, pues ahora entiendo por qué dicen que no le... y todas esas cosas.
Vamos orientando los ligues a tiros.
Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Resulta que José Luis Moreno regresa a la tele junto a su inseparable Rockefeller como jurado de Tú sí que vales.
La leche. José Luis Moreno, el cuervo, dice que estoy para el arrastre. Tras varios años dedicándose a la labor de productor, ha desempolvado a Rockefeller y, acompañado por su amigo, siempre en la mano derecha, vuelve a la pequeña pantalla con el programa Tú sí que vales de Telebrinco. Bueno, pues yo me acuerdo de eso. ¿Qué era lo que decía? Toma, Moreno.
Toma, Moreno.
De hecho, aquí está Rockefeller con nosotros.
Sí.
Toma, Moreno.
Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo estáis?
Hacía
mucho tiempo que no venía por aquí y la verdad es que me encanta vuestro programa porque tiene garra, fuerza.
De hecho, creo que nunca lo he visto en el programa yo.
Ah, que usted nunca me ha visto. Buenas noches, amigos, amigas, y bienvenidos a Entre Amigos 2011. ¡Qué feliz estoy! Es que ahora me he tirado mucho tiempo de productor y me ha costado mucho ponerme delante del público, pero yo soy un profesional, soy un hombre que tiene garra, fuerza, saber estar, y acabo de desempolvar y de sacar de la maleta a Rockefeller. ¡Uah!
O sea, ¿puedes decir que Rockefeller ha salido del armario?
Toma, Moreno.
Sí, claro, claro que sí.
Pero igual se le ha rayado el disco a Rockefeller.
Pues no lo sé, pero la verdad es que ustedes saben que los muñecos hay que tratarlos bien. Es como un instrumento musical, hay que tratarlos, hay que formarlos y luego ya salir al escenario, porque yo sé, ustedes lo saben, que durante los años 80 yo tuve un éxito arrollador con Monchito, Macario y Rockefeller. ¡Uah!
Yo recuerdo a Macario, recuerdo a Rockefeller y a tal Doña Rosa.
¿Has visto cómo la gente me aplaude? La gente me esperaba. Llevaba un montón de años la gente pidiendo que saliera al escenario a presentar a mis artistas.
¿Es que es actualidad eso?
Es todo actualidad. Y voy a formar, bueno, mejor dicho, formo parte del jurado de Tú sí que vales. A ver, Enrique, di algo.
En un lugar de la Mancha cuyo nombre...
Tú sí que vales, Enrique. Tienes garra, fuerza, saber estar. ¡Enrique García! ¡Uah!
¿Y con quién comparte el jurado?
Pues vamos a estar, entre otros, con Paquirrín.
Paquirrín tiene un talento musical y un gusto.
Sobre todo oído. Tiene unos oídos musicales tremendos. Y luego ya, pues poco a poco, desempolvaré también a Macario. Y a Monchito.
¡Morenín!
¿Ves? Ya está por ahí. Ya quiere salir de la maleta.
¡Toma, Moreno!
Quiere que le saque, que le desempolve.
Oye, os lo digo de verdad, no me acuerdo.
Monchito era el niño ese que iba vestido de colegial con una gorrita.
Sí, que tenía una comisura así en la boca. Que
me acuerdo de Macario.
Pero don José, no, sí, estoy perfectamente. Es que estoy ensayando las voces. Ustedes saben que yo soy ventríloco.
Esto yo creo que es de película de terror, ¿eh? Yo estoy empezando a pasar miedo ya.
Moreno. Bueno, chicos, pues yo me voy a ir, que tengo que presentar mi nuevo programa. Voy a volver a recuperar el Entre Amigos, que hace 25 años que no lo hacía.
¿25 años? ¿Cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo? Pero da lo mismo, porque sí, yo soy un hombre que tiene garra, fuerza, saber estar. ¡Uah!
Si lo mejor que ha hecho en todo este tiempo ha sido Abelino y su señora.
Sí, se acaba de ir José Luis Moreno con Steven Seagal. Que se
Steven Seagal
a...
está haciendo el no titulito turista para aquí.
No tiene peligro eso ni nada. ¿Le visteis en Torrente 2 a José Luis Moreno?
No. Ah, sí, sí, sí.
Dolor, mucho dolor. Es que, qué bien lo hacía de villano.
Qué creíble era, ¿verdad?
Sí, bueno, lo del mono no tanto.
No, ni nada, en absoluto. Bien, chicos, pues vamos a hacer otro pequeño corte. Vamos con un clásico. Este tema se lo dedico de pleno a Arturito Míguez. Porque yo sé que él es muy fan de los Who y este tema es un clásico de Elton John, muy bien versionado por estos chicos, por los quién, los Who. Se llama Saturday Night Alright y suena maravillosamente bien. A la vuelta volvemos con los videojuegos y con Enrique García. Venga, hasta ahora. ¡Deu! We'll be right back.
pues ahí está ese Saturday Night Alright de Elton John, maravillosamente versionado por The Who. Y ahí está, y ahí estamos. Lo dicho, seguimos siendo solos ante el peligro. solosanteelpeligro.com. Y continuamos en directo con todos vosotros. Recordad, estás en el 107.5 de la FM y ahora sí comenzamos con los videojuegos con Enrique García y sus locuras consoleras.
Friki, 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 tú. Friki, friki, friki.
¿Qué habéis hecho con la sintonía que pusimos la última vez?
Enrique, vamos a ver.
La penúltima.
Te lo dije. Enrique, tráete una sintonía, pero como se te olvidan las cosas...
No te haces una idea de la de cosas que puedo llegar a olvidarme.
Tenemos que tirar de archivo. ¿Y qué es lo primero que encontramos en el archivo?
Pues friki, friki, friki.
Friki, friki, friki. Hombre, también es un poco por joder las cosas como son.
Oye, hay cosas, hay gente más friki que yo. A mí me han hablado de un tío que rompió con su novia porque no le gustaban las películas de Clint Eastwood.
Joder, ¿no serán los puentes de Madison?
Precisamente, salieron de ver la película. ¿Te ha gustado? Hombre, yo es que no soy muy de... Espera, ¿a ti no te gusta Clint Eastwood? No, es que no soy muy de... Hemos terminado.
Madre mía, está
la conversación.
Duro. Enrique García, nos presentas Driver San Francisco. No sé si habréis probado esta saga, Driver, desde la PSX, de la PlayStation 1, que era una maravilla de juego, un juegazo, ciudad abierta, persecuciones, robos de coches, absolutamente todo. Bien, pues toda esta saga ha evolucionado y ahora, aparte de todo esto, nos encontramos con la famosa saga de conducción que resucita de sus cenizas volviendo a la jugabilidad original, pero a la vez innovando de manera realmente sorprendente gracias a una habilidad muy especial. Esa habilidad se llama Shift. Explícanos.
Bueno, los muchachos de Reflexion se han dado cuenta de que los últimos títulos no estaban llamando la atención en esta saga, en la saga Driver, y se les ha ocurrido primero volver a los orígenes y luego, pero bueno, vamos a hacerlo exactamente igual, que así coches con efecto brillo y tal lo hay en todas partes y ciudades abiertas, pero el que quiera ciudad abierta que coja el GTA. Y se les ha ocurrido el Shift, probablemente por lo de GTA. El Shift que nos permite conducir cualquier vehículo de la ciudad que queramos. Esto, en un momento dado, nos puede sugerir... eso no es nuevo, pensaremos. Eso lo tiene el GTA.
Claro, pero tú, para robar un coche en el GTA, te tienes que parar el coche, bajarte del coche, ponerte delante de un coche, sacar al tío del coche, pegarle dos hostias, meterte en el coche y arrancar el coche.
Eso era lo bonito. Exactamente.
Sin embargo, con el Shift, a ti un coche se te cruza, le das al botoncito y como una especie de espíritu, posee al conductor del otro coche, es decir, sale de un coche de se mete directamente en el otro.
El argumento que justifica esto, que realmente es una herramienta tan divertida, y ahora explicaré por qué, que realmente da igual cómo lo justifiquen, es que el protagonista está en coma y está resolviendo el caso en su cabeza con la ayuda de este poder. Claro, ¿por qué digo que es divertido? Imagínate, estás en mitad de una persecución con la policía y claro, pues que lo que hay que hacer es perder a los polis y nada, que no se te despegan del culo. Bueno, pues ¡uy! Por el carril contrario viene un camión de 6 toneladas. Te apoderas del control del camión, tu coche continúa siendo conducido y entonces utilizas el camión de barrera para que los coches de la policía no puedan seguirte. O algo más bestia, en función de lo incivilizados que seamos. Es uno de los ejemplos. Lo mismo lo puedes hacer de forma mucho menos justificada para ganar una carrera. Uy, qué inconveniente. Es que me estaba adelantando el coche rojo y se ha puesto por medio la moto esa. Así es que van como locos. Qué morro que tienes, chaval, pero tío, ole tus huevos.
Claro, y espiritualmente, ese coche rojo que te ha adelantado, lo posees. Y de repente pasas de ser perseguido a ser perseguidor.
Hombre, yo me imagino que habrá alguna serie de limitaciones, porque es que si no, vaya tontería, ¿no?
Si pero... te persigue la policía, pues yo la policía. Ya está, se acaba la persecución.
Se acaba la persecución. Cojo a la policía, tiro el coche por el puente y me vuelvo al Bugatti, que esa es otra. Claro, cualquier coche, es que esto es muy importante, yo lo insisto siempre. En los juegos lo que tiene que haber es variedad. Y en un juego de conducción de coches, tiene que haber variedad de vehículos.
Y aquí tenemos San Francisco, que es una ciudad totalmente abierta.
Por supuesto, perdona, claro. Eso se me ha olvidado y es muy importante. La ciudad está reproducida palmo a palmo prácticamente al detalle. Creo que está hasta la calle Fidel Castro.
Y no está la... me imagino que será marca Heger.
No, la que está en la calle Fidel Castro, que es el nombre que decidieron ponerle a la calle cuando se enteraron de que estaba llena de...
Sí, el barrio gay de San Francisco.
Eso. Ah.
Es verídico, ¿eh?
No, visteis en aquel episodio de Los Simpsons. Mira, los yanquis no son tan malos. Te han puesto mi nombre a una calle en San Francisco. ¿Llena de qué?
Vale, y hablando de variedad, durante el juego podemos ir acumulando puntos por nuestra conducción temeraria, nuestras acrobacias, etcétera. Esto ya lo veíamos en Grand Theft Auto. Y con esos puntos, pues, ¿qué podemos hacer? Pues mejorar las habilidades de conducción, comprar coches nuevos y tunearlos.
Sí, y lo de tunearlos es importante porque comprar coches nuevos, pues es que es eso. Pudiendo ocupar cualquier vehículo de la ciudad, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué es tontería?
Y esto es una pregunta que te hago yo personal. Vamos a ver, si tú vas con tu coche a lo loco, vas ¡hala! Y tal.
Ojo, gaches.
Se cruza una señora, tú la atropellas, te dan 500 puntos y el SIF sale del coche, ¿qué te puedes convertir? ¿A la señora? No. Solamente es en los coches,
hasta
¿no?
donde yo sé, no puedes ir por ahí haciendo peatones porque...
¡Ah! Pero te puedes convertir en la ambulancia que va a recoger a la señora.
Ay, madre, ya lo estás convirtiendo otra vez en un GTA.
¡Claro!
Pero hombre, bueno. la ambulancia que viene a recoger a atropellado, el coche de bomberos que viene a apagar la ambulancia y todo lo has hecho tú.
De todas formas, yo con el GTA siempre me he reído mucho por eso. Es alguien que está ahí moribundo y tal, y justo viene la ambulancia y le están ahí reviviendo al pobre hombre y tal, y tú ya te has llevado la ambulancia.
Pero no, lo triste es cuando la ambulancia que viene a por el tipo que han atropellado atropella a tres personas en el proceso de ir a por el tío. Claro. Y ni siquiera estás conduciendo tú. Y que no tienen que venir otras tres ambulancias y al final eso es un caos.
Pues GTA era el juego del psicópata. La gente jugaba, a menos yo jugaba a matar gente. A mí la misión, no, no me importaba nada.
Los juegos de ese tipo llega un momento en que te aburren. El Padrino 1 se parecía mucho y era lo que tenía. Que eventualmente... Era de, a ver, voy a declararle la guerra a la policía, a ver cuánto sobrevivo. Venga. Aquí no va a llegar a tanto, porque si bien la historia, el argumento podría ser un poquito más elaborado, pero realmente no importa porque es de conducción, y las misiones principales son relativamente pocas, el hilo principal es un poco corto, pero hay docenas de misiones secundarias, y eso también es importante, eso es algo que nos va a dar... lo que nos va a dar más horas de diversión, aparte, por supuesto, del modo multijugador. Que imaginaos lo que puede dar de sí el modo multijugador con el poder ese del Shift. Creo que tengo por aquí 19 modos de multijugador en total, que se dice pronto, incluyendo carrera, ladrón y policías, a elegir, marca, sigue la estela, bombardeo, que no me quiero imaginar lo que significa, o capturar la bandera. Lo de los policías es muy gracioso porque puedes tener 7 policías que pueden hacer shift persiguiendo a un ladrón que no puede. ¡Ay, qué putada!
Vamos a ver una cosa, Enrique. Si, vamos a ver, tú eres el shift y tú vas en un coche, estás jugando online o, yo qué sé, multijugador, y tú de repente pues vas en un coche y un chaval que esté jugando por internet o por lo que sea, aparece en otro coche. Si tú quieres poseer ese coche y ese coche ya está poseído, ¿qué pasa? ¿Que posees el asiento del acompañante o qué?
Habitualmente en estos casos...
Y ves los dos en el mismo coche.
Eso lo decía en la Cazafantasmas, nunca poseas a alguien poseído.
Claro,
habitualmente eso no es posible. Eso es el... No se pisan entre jugadores. Los jugadores no te dejan entrar.
Sí, que ya es excesiva chorrada, ¿no?
Pues sí.
Vale, pues este coche destacamos sobresaliente.
Efectivamente.
Con el Shift como elemento súper divertido y original.
Y es atractivo cualquier juego en el que puedas conducir un Bugatti, por el amor de Dios.
Hombre, aparte que tiene muy buenos gráficos y físicas, que eso siempre viene muy bien. Y tenemos un modo multijugador de hasta 19 personas. ¿Algo negativo? Pues el guión de la historia, que tú, como tú muy bien has dicho, pues es un poco circunstancial para justificar el modo Shift. Y la campaña, que es algo escasa de duración, pim pam, pim pam, pim pam. Pero
ahí están las misiones secundarias para compensar ese hecho.
Es decir, vete a atropellar, o sea, a una, al otro.
Ahora ya hay que saber cuando se mete uno al videojuego que no consiste en ir derecho hacia la meta. No, hay que explorar porque si no, no te dura nada.
Vale, Enrique. Pues ahora cambiamos de un tema a otro, porque si hablamos de conducción, ahora hablamos de terror. Hablamos de este calibre, de esta calidad, para esta consola. Pues sí, señor, lo han hecho y muy bien. Dice, sumérgete en el universo de los aliens en la consola de Nintendo DS con este shooter de plataformas cargado de acción, aire retro y un argumento profundo que se adapta a tu estilo de juego. Dirige a tu propio equipo de marines coloniales especialmente elegidos para acudir al rescate de unos camaradas capturados y enfréntate a hordas de xenomorfos armados con un amplio aliens.
Si los xenomorfos fueran todo el problema.
Vaya pedazo de juego, Enrique. A mí me recuerda mucho a los clásicos, pues como Castlevania y alguno que otro.
Vamos a parafrasear con permiso al sargento Apon.
Venga.
Un día en el cuerpo de marines es como un día en el campo. Cada pagas una fortuna, cada comida un banquete. ¡Me encanta el cuerpo de marines, joder!
Pues más o menos es de lo que va. Cuando empecemos Aliens Infestation, vamos a estar al mando de un equipo de 4 o 5 marines que efectivamente van a tener que subirse a la Nostromo, a la nave que se deja al final de la segunda parte de Aliens, y descubrir qué diablos ha pasado aquí. ¿Dónde están todos los marines que tenía que haber dentro? Todo eso. ¿Qué pasa? Vamos a hacerlo y eventualmente pues nos vamos a encontrar cosas ahí dentro. Por ejemplo, robots de seguridad de la corporación. Nosotros somos marines, trabajamos para el gobierno. La gente de la Nostromo trabajaba para la corporación aquella, la Weyland Yutani, si todos os acordáis.
Te iba a decir el nombre, te iba a preguntar el nombre, a ver si te lo sabías.
Pues el prototipo de compañía malvada, aparte de Umbrella.
Pues el nombre es chulísimo, el nombre.
Weyland Yutani, muy bueno, y luego lo aprovecharon muy bien en las precuelas. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar en perspectiva en 2D y la posibilidad de explorar unos ambientes muy bien. Para que os hagáis una idea, enemigos así a bote pronto están los aliens, que van a tardar un ratito de aparecer, pero cuando aparezcan y descubramos que llevan 2 cartuchos de escopeta a cepillárselos, eso cuando consigues la escopeta, porque el rifle de pulsos no sirve para casi nada y es con lo que empiezas, pues nos va a entrar un poco de cague. Ni la mitad que nos va a entrar con los bichitos pequeños, que como están a ras de suelo hay que agacharse, van a toda leche y...
rebotan en las paredes, se te plantan en la cara.
Exactamente.
Y normalmente salen de huevos que están colocados en cualquier parte.
Son destructibles, mucho ojo.
Son destructibles, pero siempre detrás de tanto huevo y tanto huevo aparece uno de los grandes. Y siempre nos suele sorprender, ¿eh? Sí. Porque aparecen del techo, aparecen de una cama, aparecen... ¡Ah, eso da mucho miedo!
Pero tenemos una herramienta para contrarrestar ese miedo.
¿Cuál?
El detector de movimiento en el minimapa.
Pero no siempre vale, porque la mitad de la vez está
no,
sorprende.
Porque el gato de Ripley anda suelto por todas partes, literalmente por todas. No sé cómo se desapaña para bajar de la Nostromo a la puñetera colonia y aparecer. Y cuando aparece lo va a hacer acompañado de música, y os lo digo por experiencia, sabiendo dónde aparece, sabiendo dónde va a salirte, te sobresalta y te hace gastar balas.
¿Por qué? ¿Y sabes por qué? Porque normalmente dices, ah, el gato está aquí, vale, lo señalo, porque tenemos una serie de puntos que nos permiten decir, ah, pues hay
vamos
una entrada.
Vamos a poderlo señalar con bengalas también, sí.
Que son muy importantes. Pues por este sitio no he podido pasar, lo dejo señalado y ya cuando tenga la llave o lo que sea, vuelvo. Vale, pues lo del gato lo dejas señalado, vuelves y el puto gato va a decir... Y es que te cagas. Porque luego tiene un sonido que da miedo.
Como he dicho antes, empezaremos al mando de un equipo de 4 marines, pero la cantidad potencial de marines que pueden acabar formando parte del equipo es inmensa. Podemos acabar al mando de una maldita compañía, si lo hacemos bien, y no me pasa como a mí, que me mataron a 3 marines para matar a la primera reina. Me se quedó el sargento y el novato. Esos son todos los que quedaron.
No te preocupes, Enrique, porque luego, según vas pasando de pantallas y demás, que luego sabes que tienes pantallas móviles que vas en carro de combate.
Vas a ir encontrando otros marines que vas a poder incorporar. Yo ya he incorporado a uno, ahora solo tengo que encontrar otros 40. Pero bueno, eso no importa, no es importante. También va a haber, como hemos dicho, una gran variedad de armas a disposición de los jugadores marines, que van a incluir, por supuesto, pues escopetas de combate, rifles de pulsos, la pistola, que tiene la inmensa ventaja de que no se le acaban las balas, y la tremenda desventaja de que tiene un cargador de 6, con lo cual a los 6 tiros tiene que recargar, y eso a veces es malo. Enemigos, digo, los aliens de todo tipo que acabamos de describir, y podemos pensar, ¿esto es lo más terrible? No, padre. Hay sueltos por ahí, androides de la corporación, que hay que hacerles una cantidad de daño seguido para que se mueran, o si no, no sirve de nada todo lo que les has disparado. Y por supuesto, soldados de la corporación, que pensamos, va, qué mierda, soldados de la corporación, mierda mis narices.
Que eso me ha encantado porque vas buscando zonas para cubrirte.
Efectivamente.
Eso me gusta mucho.
Y desgraciadamente los soldados de la corporación ya están en zonas para cubrirse. Claro. Con lo cual, ala, a gastar granadas para cepillarse a esos tíos. Que las granadas son valiosas, podemos llevar 6 y sirven para casi todo. Más cosas, vamos a poder hacer movimientos especiales hasta un límite de barra de cansancio, tales como rodar por el suelo para ir más deprisa, dado que no podremos correr. Esto va a ser muy útil. Y muy importante recordar, para salvar la partida, tenemos que llegar a puntos de guardado especiales donde, eso sí, nos harán replenishment de la munición, de la vida, y hasta podremos cambiar de arma si nos da la gana. Será como una pequeña armería. Más cosas. Un punto que yo no encuentro enteramente positivo, aunque eso ya es va por es que los enemigos hacen respawn. Los enemigos vuelven a aparecer.
Sí.
Hay un soldado en la puerta del punto de respawn, así que tú lo matas, te metes en la puerta, en el punto de respawn, guardas la partida, vuelves a salir y tienes que gastar un cartucho de escopeta para cepillarte al mismo soldado que te habías cargado hace 5 minutos porque está ahí otra vez. Eso, mucho ojo, porque tráetela.
¿Sabes qué pasa, Enrique? Que si no el juego sería demasiado fácil. Es decir, tú te cargas a un alien, uno de estos gordos. Puedes saber más o menos dónde está escondido, si te sale de la lámpara, de la cama, si te sale de la taza del váter, pero conté con eso, si no el juego sería facilísimo. Yo es que lo he notado, ¿eh?
Quizás, es que te digo, luego...
Ahora, en las pantallas difíciles jode y mucho que se te repitan los enemigos.
Pero es que es eso, las misiones a veces, por ejemplo, hay un momento en el que se te pide que vueles unos elementos con explosivos, pero ¡ay, qué sorpresa! Llegas al sitio y los explosivos están mojados. ¿Qué te dice el coronel? ¿Qué solución te da? He visto unos explosivos más atrás, vuelve a buscarlos. Tú no has visto explosivos en ningún lado. Y cuando llegas al sitio de los explosivos, yo he estado aquí hace 10 minutos jugando y aquí pues, no había nada.
Pues ahora sí los hay.
Pues ahora alguien ha traído explosivos,
vale,
mágicamente.
Esto, pues hombre, tiene mucho que ver con el juego lineal.
Sí.
La historia te lleva. Y si no realizas una serie de actividades anteriormente, pues no te aparecen.
Pero eso sí, repito, porque esto es muy importante, mucho más de lo que pueda parecer. La ambientación, los gráficos, la música es enteramente la de la saga Alien, vamos, al menos de Alien segunda parte, y por consiguiente es una ambientación muy bien lograda. Todos los efectos de sonido, el del gato, la música que suena cuando aparece el gato, el pitido del... Exactamente, los pitidos, no es que tengas un solo pitido por... ¡Ay, Dios! Lo diré del detector de movimiento. Cada señal emite un pitido, es exactamente ese mismo efecto de sonido que todos los jugadores, por ejemplo, de Alien vs. Predator conocen y detestan con toda su alma. Y va a haber otra serie de elementos relacionados con mini-quests. Por ejemplo, hay zonas donde no puedes entrar porque está soldada la puerta. Bueno, pues tienes que encontrar, que ya te lo quedarás para siempre, un soldador, un soplete con el cual sellar o desellar puertas.
Claro.
Hay zonas donde no puedes pasar porque está oscuro. Tienes que encontrar la linterna, que está en un nido lleno de aliens, debo añadir, con lo cual siento reventar la sorpresa, pero avisaos estáis los que queréis intentarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa lo mismo con las granadas, aunque estas están más disponibles, con las bengalas y toda una serie de equipos especial que, tengo que confesarlo, aún no he encontrado, pero lo encontraré.
De acuerdo, Enrique García. Es decir, que este juego lo recomendamos a jogachos.
Sí, lo podemos recomendar porque da mucho miedo, es muy adictivo y os digo yo que al cabo de unas cuantas intentonas vamos a sentir la necesidad de parar para descansar porque ya está bien de pasar miedo un ratín, ¿eh?
Vale.
Un ratín nada más.
Pues si pensabas que tu Nintendo DS ya estaba pasada de moda, nada más lejos de la realidad. Ahí tienes ese Alien Infestation Marines. Y, por supuesto, también recomendar ese Driver San Francisco. Fantásticos ambos juegos, muy sobresalientes.
El que quiera conducir un... No es un Lamborghini, hombre. Sí, es un Lamborghini. Esos que son achatados con el motor detrás.
No sé.
Oye, o lo mismo te encuentras con el 600 de la Guardia Civil.
Oye, eso también tendría mérito conducirlo.
Pues sí,
no estaría nada mal. Bien, Enrique García, pues un placer como siempre que nos hables de estos juegazos. Vuelvo a recordar Driver San Francisco.
Un placer para mí jugarlos.
Y Alien Infestation para Nintendo DS. Ahora vamos con otro tema rápidamente y enseguida pasamos con Arturo Míguez y los mail, porque tenemos unos cuantos. Vamos con este tema, un tema que se llama... no sé si es el tema mío o un tema de Robert. Ah, vamos con mi tema. No me lo he apuntado, pero vamos, tengo una memoria fantástica. Sí, cojonuda, que no me acuerdo. Ahora, eso. Vamos con un clásico de los Deep Purple. Estos son Kula Shakers. Del tema Hash, a la vuelta. Vamos contigo, Arturo, venga.
Correcto. We'll be right back.
Todos los domingos, de 5 y media a 7 de la tarde, tienes una cita con Solos ante el Peligro. Y solo aquí, en Radio Enlace, 107.5.
Y continuamos aquí en directo con todos vosotros. Ahora sí, vamos con esos mails que nos enviéis a www.solosanteelpeligro.com. Venga, adelante. Arturo Míguez, los correos electrónicos que nos envían a esta web maravillosa que tenemos siempre puesta al día y a la noche.
Y a la tarde también a veces,
¿eh? Estás teniendo mucho éxito en tu sección A Parir Panteras, ¿eh?
La verdad es que sí, el odio a la carta tiene éxito, sí.
Porque hay que recordar que Arturo Míguez es un chaval, un muchacho.
Bueno,
pues,
chaval ya no.
Bueno, pero eres un muchacho al fin y al cabo, siempre queda ese espíritu.
Cromosómicamente sí.
Hombre, y entonces pues la gente se ha animado, ha visto que Arturo pues retiene mucho odio durante toda la semana, el pastorea, le hace muchas cosas.
Y en el fondo todo el mundo tiene odio, pero nadie lo reconoce. Hay que salir de la manera del odio.
Claro que sí, hay que salir de ese armario del odio. Y qué mejor manera que salir con Arturo Míguez y su Parir Pantera. Así que vamos a leer los mails y vamos con esas peticiones que te hacen durante toda la semana.
Tenemos un mail, Oscar nos envía un mail y nos dice: los putos amos, el padre Pelilo y sus pelis guarras, jajaja. Vaya elemento los curas, es lo que les falta para acabar de joderlo todo, grande.
Sí, la verdad es que es de los nuestros, este hombre, sí.
El padre Pelilo fue un descubrimiento, tiene que volver al programa.
Y volverá, volverá, y no tardando mucho, ¿eh?
Bueno, también tenemos otro mail de Toño, que nos contesta Toño muy amablemente, y dice: ¿qué tal, pedorros? Gracias por el consejo. Las de X-Men están muy bien, dentro de lo que cabe, efectivamente, y con toda seguridad os recomiendo Capitán América, cojonuda de principio a fin. Así que, oye, mira, estupendamente, habrá que verla.
Vale, entonces la semana pasada tú hablaste de tú le recomendaste las películas de X-Men.
Y dije que Capitán América había tenido muy buenas críticas, aunque aún no lo he visto. Y Toño nos confirma que efectivamente.
Bien, entonces, ¿Toño busca alguna cosita más?
Pues que más, Toño dice: ya de paso, si existe alguna saga de cómics, algo más clásica y recomendable, que se lo diga. Recomendé la semana pasada Scalped, que es un cómic que a mí me encanta, que es moderno, y pide algo más clásico. Pues te recomiendo, Toño, ha salido, bueno, es un cómic clásico de los 80, a lo mejor ya lo conoces, y si no, pues mira, mejor todavía si no lo conoces. Es la obra de Frank Miller, es el Daredevil Born Again, que es un clásico auténtico de Frank Miller, la mejor historia de Daredevil jamás escrita.
Ajá.
Y salió un tomo de grandes obras Marvel este mismo año, y está fácilmente encontrable ese tomito de Frank Miller y David Mazzucchelli, Daredevil Born Again, que es una maravilla absoluta.
Muy bien, ¿y alguna cosa que hayas acumulado durante esta semana? ¿Alguna cosa que odies en especial, Arturo?
De hecho, es que estoy pensando en una cosa de día, porque una cosa que a la gente le gusta mucho es viajar, a la gente le encanta viajar.
Claro.
Y te puedes figurar qué me pasa a mí.
¿Qué te ha pasado?
Yo odio viajar.
¿Por qué?
Odio viajar porque ¿para qué vas en un sitio que odias? Ya odias aquí en casa. Es tontería, es hacer viaje a lo tonto, ¿eh?
Pero hombre, hay que cambiar de aire de vez en cuando.
Pero si
al
día que le vas a odiar, pues te quedas en casa y te ahorras el viaje, te ahorras.
¿Pero eso por qué lo dices, Arturo? Porque tú que vas, ¿en tren, en
por ejemplo,
en
tengo aquí lo que suele pasar cuando viajes en autobús.
¿En guagua?
Sí, en guagua.
Vale. ¿Qué pasa en el autobús?
Pasan muchas cosas. Una de ellas, tú llegas al autobús, a la estación, vas con tu maleta, con tu bolsa de viaje, abre, el señor abre pues la compuerta esa que aparece en la espacial, donde metes la maleta, ¿sí? Y tú la metes y dices, vale, la has metido en la izquierda. Haga lo que hagas, va a estar en la contra a que abras en tu destino. Porque la maleta se teleporta al otro sitio siempre.
Ah, amigo.
Y además siempre se quedan todas las demás encima de la tuya.
Pero yo me imagino que será por movimiento de...
No lo sé, no sé por lo que es. Pero además, es una cosa que es, yo qué sé, es física cuántica. A todo el mundo, siempre tiene todo el mundo, mata a los demás encima de la suya. No sé cómo se hace, pero es así.
Hombre, es sencillo. Tú normalmente subes al autobús o al tren o lo que sea, tú colocas tu cargamento, pero luego ya te distraes. Empiezas a mirar si hay cascos, si hay radios, si hay tele y tal.
Pero es que es curioso, porque vamos los tres al autobús y Enrique tiene la maleta suya, y la mía está encima. Pero también la vuestra está encima de la mía y viceversa. Están todas encima de las demás maletas.
Creo que es un fenómeno de esos que varía en función del observador, ¿no?
Efectivamente, sí. Es un principio de incertidumbre de la maleta de Heisenberg.
Luego, otra cosa que no has nombrado y que me extraña mucho,
ahora,
son esos 5 minutitos en los que para el autobús para hacer pis.
Hombre, aquí lo tengo apuntado.
Ah, pues venga.
Es una cosa curiosísima, que tú vas a hacer pis y hay una cola, efectivamente, como siempre. Tú estás, no me da tiempo. Con lo cual, pues te toca a ti y te pones a mirar. Y pues, mientras estás mirando, diciendo, el autobús se va, tú lo oyes y dices, ahí, me estás dejando aquí.
Claro,
terminar.
Oyes que el autobús arranca, ¿no? O sea, te está sacando de la
pero luego a lo mejor eso, te autobús a lo mejor, pero...
Me cago en la puta, ya se van, joder.
Y eso también le pasa a todo el mundo, también le pasa.
De los 45 kilos de escroto en esa situación.
Imagínate.
Vamos. Por cierto, el señor este, yo había visto que le hace falta 1 millón de dólares para pagarse la operación. para sacar agua de los huevos me parece muy caro, sinceramente.
Hombre, yo creo, hombre, él ya tiene el grifito, que le pongo un artificial, que lo
abre. Yo tengo un cuñado fontanero que se me hace mucho más barato.
Pues sí. Hombre, el problema es donde tenga que romper, que no pilla.
No, si yo entiendo que es una operación delicada y que, pero un millón de dólares parece un poco exagerado.
Es que este hombre no tiene testículos.
Lo que no quita que el cirujano vaya a tener que usar machete.
Vamos, otra cosa curiosa que te pasa aquí es cuando te sientas, tu compañero delante siempre echa la sienta para atrás y el atrás siempre te da patadas.
Ah, sí, verdad. Pero no porque te dé patadas intencionadamente, es que normalmente se echan a dormir. Porque ¿tú sabes que a los autobuses no se puede echar el asiento para atrás? O no sé.
Pero que están del mío siempre, y sí, vamos.
Y yo entonces te hinca las rodillas. Te hinca las rodillas, porque además yo les he macho, te acabas de levantar y otra vez tienes que ir a dormir. Es que no lo entiendo. Entonces se echan para atrás con la radio esta de los cascos, estos guarros que te dan, y te hinca las rodillas. Es horrible.
Lo que hago que nunca funciona, no caso, claro.
Ah, amigo.
A no ser que la piel es una mierda, que entonces sí funciona.
Entonces. Bueno, pero normalmente en un viaje largo, de larga distancia, suelen poner películas hechas Norris, es decir, Fuerza 7.
Yo estuve trabajando un año en Oviedo, iba casi todos los días, todas las semanas y volvía en fin de semana, y pusieron siempre la película de Julia Roberts y Susan Sarandon, de que tiene cáncer, se va a morir. Y la
¿por qué te quejas? A mí me pusieron un héroe a rayas.
Tienes razón, lo tuyo es peor.
Es decir, que te ponen una película de una señora que está a punto de morirse de cáncer y te dan ganas de...
Pero además siempre la misma, bueno, la cuarta día, pues oye, mala suerte, pero no.
Que sigas el tren, que me quiero tirar.
Te dan ganas de tirarte en marcha. ¿Viene?
Una cosa, dime. ¿Sabes qué película me han puesto a mí una vez en el tren?
¿Cuál?
La importancia de llamarse Ernesto. Te lo juro, se llamaba así la película.
Hombre, es una obra de Oscar Wilde.
¿No? Ah, bueno. Hombre, pues es una obra de Oscar Wilde. Es para abrir la puerta y tirarse en marcha. ¡Bien! Pues no, nos queda mucho tiempo, así que lo que tenemos que hacer, Arturo Miguel, es como siempre un placer atendiendo esas peticiones de nuestros radio oyentes. Ahora pasamos al momento musical. Pasamos al momento Deep Purple, así que quiero que ya vaya sonando esa música. Ese primer tema que abre este disco en rock, un disco del año 70, un disco que podría haber estado grabado mucho tiempo antes, pero ya sabes, Deep Purple es un grupo de gente de grupos, para que nos hagamos una idea, y todos los músicos son la hostia, a partir del cantante, que sabes que en esta época era el segundo cantante, Ian Gillan.
Sí, porque tiene muchas formaciones a lo largo de su historia, Deep Purple.
Y da la sensación, hay algo extraño, ¿no? Porque ellos ya habían triunfado con Hush, este tema que hemos escuchado muy bien versionado por Kula Shakers, habíamos escuchado Kentucky Woman, Smoke on the Water, parecía que ya como que estaban en el sumum y no, y de repente aparecen con esto, con In Rock.
Que es el cuarto disco este, este grupo.
Háblanos de In Rock, háblanos de...
Como decíamos, el cuarto disco de Deep Purple, en el año 70 se publica, aunque se graba a finales del 69, y es el disco en el que cambia, como tú decías, cambia completamente un poco la temática, el estilo de Deep Purple para hacer un grupo de hard rock prácticamente.
Sí, porque ellos en un principio eran un tanto surf, es decir, empleaban el rock, pero un tanto surf. Y entonces, bueno, yo creo que con el cambio Richie Blackmore decidió que Ian Gillan tenía una voz bastante portentosa
para hacer ese tipo de cosas,
para dedicarse al heavy, y además este tema que está a punto de comenzar, este inicio, pues lo vamos a ver. Estos son los inicios del heavy metal, podemos decirlo.
Sí, sí, vamos, sin ninguna duda.
¿Qué significó este disco en su momento?
Pues bueno, es que sinceramente es el inicio del heavy metal. Es el cambio completo de todo lo que viene haciendo Deep Purple hasta este momento. Y es un disco que tiene, además tuvo un éxito tremendo en Estados Unidos.
De hecho, hasta los Deep Purple en los años 70 eran los más vendedores. De hecho, hasta fueron los más vendedores de la historia. Es que no saben ni ellos la cantidad de millones de discos, discos de oro, de diamante, más que Led Zeppelin.
Lo que han vendido.
Bien, pues este tema que comienza se llama Speed King y vamos a escucharlo un poquito, un pelín. De todas formas, yo noto un cierto olorcillo a MC5 en esta música.
Sí, es lo que decía la crítica, que se parece un poquito a MC5, que es otro grupo impresionantemente bueno de los 70. Y aparte, no solamente también, este disco destaca por sus canciones fantásticas como Silent Time, que luego la pondremos un poquito si queréis, que es una de las más buenas del disco, por la portada. Esta es una de esas portadas clásicas de la historia de los grupos, la cara de Monte Rushmore con la cara de todos los miembros del grupo. Y es una de esas portadas míticas como Sgt. Pepper o como cualquier otra de estas.
Vale, pues si alguien duda que estos son los inicios del heavy metal, vamos con el tema número 2, que se titula Blood Shaker. Yo creo que con esto no va a quedar ya ninguna duda.
Claro, ¿en qué se diferencia la música moderna de los inicios del heavy metal? Pues que el teclado, si observamos, iba unido al bajo y a la guitarra. Es decir, creo que es John Lord a los teclados, Ian Paice a la batería y Richie Blackmore, ¿no? Bueno, pues todo iba unido, todo iba al unísono. Y, por supuesto, creo, y si no me equivoco, Richie Blackmore fue uno de los primeros guitarristas de la historia que empezó a hacer armonías, y lo vemos en Highway Star. Vamos con el tema número 5.
Highway Star, que es acojonante, ¿no?
Yo la primera vez que lo escuché, y te digo la verdad, pensaba que lo acababan de grabar el mismo día. Resulta que no, que era del año 69. Vamos con este Into the Fire. Para mí, esto es uno de los riffs de guitarra más feroces de la historia.
Lo es, lo es. Into the fire.
Es que no hay ninguna duda, es que este sonido potente, esta fuerza, estos instrumentos musicales clásicos de
alguna manera. El año 70, recordemos, que no se ha hecho, no se ha hecho ayer.
¿Quién había que se atrevía a hacer este tipo de música con esta potencia? Pues sí, tenemos a Led Zeppelin, tenemos a Black Sabbath.
MC5, como se hablaba antes de ellos.
Ah, MC5, y muy poquito más, es decir, que con este atrevimiento, muy poquito más. Arturo, me hablabas de un tema, el tema central de este disco, que es el tema número 3.
Silent Time.
Posiblemente el más versionado de la historia. ¿Tienes algún dato que...?
No lo tengo, pero seguramente sí, sea uno de los temas más versionados de la historia.
Silent Time, uno de los temas más difíciles, complejos que hayan existido en la historia, y sobre todo por el tema de la voz.
Es que Richie Blackmore también toca un poquito,
Y Anguilan.
Me encanta también un pelín, sí.
Pues vamos a escuchar este tema y con él vamos a ir despidiendo el programa. Además, si no me equivoco, Arturo, esto es un disco que se puede adquirir por un precio bastante módico.
Suele estar de oferta en muchos sitios, sí.
Lo podemos encontrar en cualquier red de tiendas, pues eso, de discos en general.
Y comprarlo, que son 8 euros o 5, o sea que no merece la pena bajártelo.
Y esto es un, además es un disco para llevar en el coche, para fliparlo en sabores, en colores, y además en el coche, porque es un disco rápido. Es un disco con muchísima variedad, con grandes baladas como este Child in Time y algunos de otros títulos como Flight on the Rat, Into the Fire, que lo escuchábamos antes, Living Wreck y Hard on Loving Man. Yo, a mí me gustaría despedir un poco para que sea más movido con Living Wreck.
Pues perfecto.
Y con este tema, pues nos vamos hasta la semana que viene. La verdad, recomendable al máximo, es el tema número 6. Que me estaba poniendo una cara nuestro técnico.
Es que ya nos acaba el tiempo.
Y nada, con este tema pues despedimos hasta la semana que viene. Como siempre, Enrique García, un placer, placenterísimo.
No, para mí también estoy aprendiendo un montón de música con vosotros. Luego lo olvido, pero lo estoy aprendiendo.
Enrique, son discos que no puedes dejar de tener, ¿eh? Ya lo sabes, vete haciendo una listita con todo lo que promocionamos aquí. Eso no es ante peligro. Arturo, amiga, es como siempre un placer. Un
placer esto de mío.
Y nada, oye, que enhorabuena por ese programa tuyo, que está teniendo un éxito tremendo. Ya te lo digo, en la página web la gente está que no paran de escuchar.
Me alegro.
Y espero que te lleguen muchísimos mensajes para recomendaciones. Roberto Carlos Bonet y mi hermano Israel, que ha venido a vernos hoy por primera vez, me gustaría que me diera su opinión, qué le pareció el programa y sobre todo qué le parece este disco de Deep Purple.
Está muy bien.
Lacónico el hombre.
Bueno, y no ha dicho muchas gracias. Bien, pues con estas parcas palabras ya nos despedimos hasta la semana que viene. Qué un placer.
Ah, por cierto, se me olvidaba, muchas gracias.
Ah, pues nada, a ti por venir, bueno, mejor dicho, por traerme. Y oye, que son 7 días, que se pasen rápido, que disfrutar, que ahí tenemos una web, www.solosanteelpeligro.com y bla, 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 bla. Que hasta la semana que viene. ¡Adiós!